bandera, moreak, airean.
Gizane, bueno, pues ya entramos en este espacio de feminismos y bueno, hoy vamos a hablar con alguien que ya ha venido en otras ocasiones por aquí y vamos a traer varios temas porque hay muchos temas que queríamos tratar, entre ellos los encuentros que se empezaron a realizar ya hace unos años en el contexto de Gora-Gasteiz y que se han seguido realizando durante los últimos años y el 1 de marzo volvieron a organizar desde Sor Ginenea. Bueno, ella es parte de la comisión coordinadora de Sor Ginenea, pero entre otras cosas, que por ello vamos a hablar un poco de historia de feminismos, de otras cosas, y bueno, es una persona marcada por su pasado, que desde sus inicios como activista defensora de derechos humanos fue conectando con las luchas de Avia Yala, de Sudáfrica, de Euskal Herria, y ha ido llegando a los feminismos, bueno, pues actuales, ¿no? Entonces, al final, está marcada por todas esas experiencias, todas esas interseccionalidades, y bueno, por si aún no sabéis quién es Gladys Giraldo Velázquez, que ya la tenemos al otro lado. Egunon, Gladys.
Egunon.
Egunon.
Ay, qué compañeras.
Compañera, Egunon. Pues mucho gusto tenerte aquí otra vez.
El placer es mío.
Y la verdad es que en esta presentación, en la biografía, se quedan muchas cosas fuera. Pues bueno, al final eres activista migrada hace muchos años, ¿no?
Sí, pero mucho. Ya soy vieja, a mucho honor.
Claro, y toda esa historia,
¿no? Años.
Eso es toda esa historia que ya llevas detrás, ¿no? Que bueno, pues... Pues como me comentabas antes un poco, que tuviste la posibilidad de estudiar políticas en Avia Yala, ¿no? Pero que sigues estudiando sobre un montón de conexiones, ¿no? Y precisamente que conectan Euskal Herria, ¿no? Con otros lugares del mundo.
Sí.
Y bueno, entonces con... Igual vamos a ir tirando un poco por ahí, porque, pues eso, como decíamos, tienes muchos años de vivencias, de experiencias y hay mucho que hablar. Entonces, antes de entrar un poco más en la actualidad, queríamos un poco preguntarte con todo esto de los feminismos decoloniales, que ahora se habla mucho, pero pues un poco de dónde sale estos término de mujer racializada y qué pasa, ¿no? ¿Qué hay detrás ese colonialismo? Un poco por ahí podríamos uh-huh. empezar.
Sí, yo creo que lo que tenemos más reciente así ha sido como... Bueno, la experiencia de las quintas jornadas feministas de Euskal Herria y en aquella mesa donde tuvimos, yo creo que por primera vez, una representación muy variada de unos feminismos llamados periféricos, pero que ya van dejando de ser periferia y que nos interpelan al centro, ¿no? A ese feminismo, a ese núcleo de feminismos blancos, europeos. Uh-huh. Burgueses y se nos interpelaba, este es un nos y un ellas que también lo pongo todo entrecomillado porque se establecen unas dicotomías, pero básicamente desde esa mesa se viene a interpelar al movimiento feminista y cómo no, un movimiento que es tan amplio como el feminista que precisamente ha permitido estos debates internos y estas críticas, y precisamente puede de alguna manera absorber, aprender y poner otra vez, devolver a la sociedad unos discursos muy, muy ricos, enriquecidos precisamente por este tipo de convergencias, ¿no? Pero en este caso era una crítica, y a veces pueden resultar duras. Por primera vez escuchamos eso de que somos blancas, privilegiadas, burguesas, y que es un feminismo pues que todavía no ha podido mirar más allá de ese centro, ¿no? De un ombliguismo y de un feminismo que casi pareciera que era liberal, ¿no? Feminismo liberal. Entonces yo creo que esto es muy interesante porque comenzamos, bueno, algunas comienzan a ver, algunas mujeres, algunas feministas comienzan, bueno, otras no tan nuevos, no es nuevo, porque yo creo que ni todo el feminismo de aquí es blanqueado o blanco privilegiado, ni todos los feminismos periféricos son homogéneos, ¿no? Entonces yo creo que hay que partir de una gran complejidad de ubicaciones geopolíticas, de clase y de racialización, ¿no? La racialización, podemos decir que precisamente todas somos racializadas porque estamos ubicadas dentro de una pirámide establecida por la supremacía blanca, ya desde el siglo XIX, y que va de la mano del colonialismo, ¿no? Entonces, están apelando a la historia del colonialismo, ¿verdad? O sea, un colonialismo que es que viene de la mano, no puede haber colonialismo sin racismo, ni racismo sin colonialismo. Y de paso con el capitalismo, es decir, son sistemas muy imbricados cuya genealogía, ¿no?, viene y arranca con una fuerza sin precedentes en la historia de la humanidad desde esas épocas, ¿no? Nos podríamos remontar en América Latina, Via Yala, desde el siglo, bueno, pues desde el mal llamado descubrimiento, desde la invasión y colonización, y luego, pues tampoco mucho más tarde, África, ¿no? Yo creo que aquí tenemos dos continentes que se miran, que tienen realidades paralelas y también muy, muy estrechas por el colonialismo, por la invasión, colonialismo y despojo del elemento europeo, ¿no? Entonces ahí vemos unas historias cruzadas y de ahí vienen, ¿no? De aquellas historias vienen estos clamores y estos reclamos y esta reubicación en el mundo que no solo es por las migraciones, ¿no?
Bueno, y claro, unido a todo esto que estás contando, esa historia del colonialista y viniéndonos a Euskal Herria otra vez, pues no sé, últimamente, ¿no?, con todo lo que estás estudiando, hablas mucho de un tal Zulueta. No sé si dentro de la historia de negreros, ¿no?, trata de personas que hay muchos, pero parece que, bueno, es uno de ellos, ¿no? No sé, ¿qué nos puedes contar?
Sí, bueno, a mí me ha parecido fascinante, siniestramente fascinante, la historia del señor Julián de Zulueta y Amondo, que hizo fortuna, se emigró, es un emigrante, pero a diferencia de otros emigrantes vascos y vascas que conocemos de la diáspora, pues ahí dentro de la historia de estos personajes, que salieron bastantes, como los indianos que se fueron a hacer fortunas. Y este hombre, el Julián de Zulueta de Amondo, del que conocemos, sobre todo suena bastante el apellido, porque por aquí volvieron sus descendientes, que tuvo varias, y su última mujer, volvieron y se trajeron consigo parte de la gran fortuna amasada por los ingenios azucareros en Cuba, bueno, y otros negocios, y la trata de personas, ¿no? La trata de negros, que siempre es en masculino, Y aquí me gustaría hacer un apunte, porque normalmente se habla de la trata, ¿no?, que era un negrero, y con esto nos parece que hemos contado todo. Y creo que es precisamente aquí donde hay que pausar y hay que ver lo que no se ha contado. Aquí hay un vacío terrible en la historia, que es mucho más dilatada y que, si se analiza bien, implica una serie de atrocidades, de genocidios, de tortura, de secuestros, de toda una maquinaria de terror, ¿no?, que es la que permite, por una parte, estas fortunas. O sea, son personas deshumanizadas, y esto tiene que ver mucho con estas teorías de colonialistas que ahora pues estamos más familiarizadas, de la ser de estas personas que no son personas, ¿no?, son subhumanas, de esta deshumanización, toda una maquinaria que tiene muchos elementos que faltan por analizar y por describir, y en la cual participaron, y no es solamente el señor Julián de Zulueta y Amondo y su familia, porque eran bastante endogámicos. Aquí, por ejemplo, el matrimonio es utilizado, como no, de la forma como el capitalismo se hace con sus instrumentos patriarcales para las herencias, para poder mejorar el negocio y el capitalismo, ¿no? Al fin y al cabo es el desarrollo del capitalismo. Pues todas estas instituciones y herramientas y estructuras que en la que están implicadas pues muchos más vascos, sobre todo hombres, que organizan este gran negocio del tráfico, trata de personas, que hay que anotar, fueron hombres jóvenes, sobre todo mujeres menos. Aquí hay un desfase demográfico que tiene su explicación por el tipo de instrumentalización, o sea, que se hace, necesitan mano de obra, hombres fuertes, jóvenes, los traen ya jóvenes y fuertes, en algún momento los traen niños, adolescentes, y por otra parte es lo que esto supone en África, tanto para niñas, mujeres, hombres, y cómo se quedan los pueblos, las etnias, las culturas, las lenguas, y luego el viaje en sí. El viaje son varios capítulos que, de un plumazo, se dice en la trata de negros. O sea, lo que me he dado cuenta, y entre más leo y más descubro, es la monstruosidad, la maldad, y todo lo que se puso en práctica, y todo lo que necesitó el capitalismo antes de coger volumen y fuerza como modo de producción, son historias trágicas, que tienen otras historias también, que son las de la resistencia, el deseo de liberación, en fin, y las historias que precisamente no conocemos, ¿no? No conocemos. Y yo creo que es una historia que hay que destapar. Yo creo que esto tiene que pasar en toda Europa. De alguna manera lo están haciendo de los antiguos imperios y países colonialistas, que no es nada más ni nada menos que la Europa, nuestra Europa, la Unión Europea, ¿no? O sea, la misma Unión Europea, fortaleza, es la misma de los imperios y las grandes colonias, que cometieron atrocidades, genocidios, y que cada historia y cada capítulo es, de verdad, merece su atención. Creo que esta historia no se ha contado, ¿no? No se ha aprendido. ¿Qué historia aprendemos en las escuelas? Y aquí yo engancho precisamente con qué historia se aprende. Me gustaría coger un texto de historia de secundaria de cualquier chica o chico del país africano de Abya Yala, y comparar y ver qué historia aprendemos y qué historia se enseña también aquí en los países colonizadores, ¿no? Aquí hay un gran vacío, una necesidad de otros relatos, otras miradas, y pensar que la historia no la podemos cambiar, pero sí que podemos aprender de la historia, ¿no?
Sí, de hecho, creo que, bueno, durante años, ¿no?, llevas en la Escuela para el Empoderamiento Feminista realizando una formación en la que tratas un poco la historia de los feminismos, otras miradas, ¿no? Y bueno, pues un poco en torno a ello, y en torno a esta formación que tratarás todo este tema del colonialismo, pero eso, también hablabas, ¿no?, de los diferentes sistemas de opresión y la necesidad de entender cómo se han ido configurando, ¿no? Entonces, bueno, no sé si puedes un poco profundizar en estos sistemas, en la importancia de, como decías ahora, de estudiar la historia, ¿no?, de saber qué ha pasado y demás.
Sí, en los cursos, en los talleres de una historia, unas historias de feminismo, ¿no? O sea, pues muchos de los textos, claro, ¿qué pasa? Que esa, la historia del feminismo, de los feminismos, lo que hace es indagar allí donde no está la historia de las mujeres. Y en ese sentido está muy bien, ¿no? Volver a visibilizar, recuperar, reubicar dentro de la historia las luchas de las mujeres como mujeres, y en ese sentido sería el feminismo, ¿no? Es muy interesante. Y también, y fíjate que cuando ya hay varias historias medio, ¿no?, hay muchas historias de feminismo, pues una de ellas es la de la Nuria Varela, que es muy buena. Siguen siendo así un poco lineales y también dejan de lado pues otras historias. Obviamente, esta historia se va engordando, se va enriqueciendo a medida que se va investigando más, porque ese ha sido uno de los principales problemas. Pasa otro tanto con el racismo, ¿no?, o con la historia de la esclavitud y todo esto. Al sacar y al, digamos, poner el foco sobre una historia que es de las mujeres, en el sentido feminista, de recuperar la historia, las voces de las mujeres que lucharon por los derechos de las mujeres, a veces también hacemos en este ejercicio una dejación o se desenfocan otras historias que están muy relacionadas y que también no tenían por qué sacarse de contexto, o que, bueno, tampoco se puede llegar a todo, ¿no? En ese sentido, a mí me gustaría, por ejemplo, también rescatar, y ahora a propósito de lo que decíamos, por ejemplo, de una acusación de ver que el feminismo para muchas personas, mujeres racializadas, pues un feminismo bastante blanco, liberal, yo creo que aquí es donde también volvemos a, o tendríamos que recurrir a la historia para rescatar dentro de esa historia contada, la oficial, rescatar, por ejemplo, que no siempre, a pesar de ser blancas y europeas, estuvieron las mujeres, muchas de ellas, de acuerdo con lo que hacían sus países de origen, una Inglaterra, una España imperialista o una Alemania, que también estuvieron muy en contra y lucharon en esas épocas contra esos sistemas y además de como feministas en sus lugares. Yo creo que hay que recordar a las socialistas, a la Kollontai, a la Luxemburgo, a la misma Clara Zetkin, mujeres que se organizaron y que lucharon dentro, en su momento y en el contexto en el que vivían, con los movimientos socialistas de la época, ¿no? Y dentro de la izquierda, si se quiere, ¿no?, la izquierda que le plantó cara al capitalismo allí donde veía, pues eso, las injusticias, ¿no? Y me parece importante rescatar a todas estas mujeres anarquistas, comunistas, la experiencia, por ejemplo, en la República de Mujeres Libres. Yo creo que están hablando de otros tipos de luchas y, desde luego, de otro tipo de alianzas y de una mirada internacionalista, y que, desde luego, pues no se les puede meter en el mismo saco. O sea, que tenemos nuestros referentes. Sí. Y una que he descubierto, bueno, recientemente, bueno, hace ya un rato, sí, es a la Sylvia Pankhurst. Si recordáis, de las sufragistas de las británicas, que también fue un movimiento muy potente y que figura como, o sea, dentro de la historia del feminismo, por lo menos occidental, y las que movieron bastante en términos políticos, pues el sufragio universal y sobre todo el de las mujeres, está Silvia, la hija rebelde de la Lady Parker, o sea, esta se desmarca de la línea más imperialista, patriotista de su madre y tal vez de su hermana y de ese movimiento, y es una internacionalista que pasó por la cárcel, por acusada como por ser comunista. Esta mujer apoya la lucha anticolonialista y antifascista en Etiopía, de hecho se va a vivir a Etiopía y muere en Etiopía luchando contra el fascismo, el colonialismo, el racismo y todas estas cosas en las que ella creía. Pues yo creo que es interesante rescatar esas figuras, como es interesante rescatar hoy las luchas de movimientos y sobre todo del feminismo que es antirracista, el feminismo que es internacionalista y que está por tender puentes y por luchar contra unos sistemas que vemos que son globales, ¿no?, con distintas expresiones en lo local.
Y bueno, con todo esto que estás ahora diciendo, ¿no?, pues con todas esas diferencias que hay entre nosotras, y pues igual luego podemos entrar con los encuentros que me parecen una herramienta para que pueden ser para todo esto, pero pues eso, ¿cómo crees que desde los feminismos se están creando puentes para eso, transversalizar todas estas opresiones? ¿O se está consiguiendo, se están generando puentes y redes? ¿Cómo, no sé, cómo ves esta realidad hoy en día?
Es un reto.
Aquí cerquita.
Yo creo que ese es un gran, gran reto, porque... bueno, por una parte decir también que creo que es un error asociar interculturalidad a inmigración, ¿no? O racismo con la presencia de personas migradas en Europa, porque al fin y al cabo son realidades que se repiten y tienen cuando tienen diferencias, pero se repiten la respuesta de los estados frente a la inmigración, las leyes de extranjería, etcétera, y las reacciones racistas de las sociedades europeas y todo esto, ¿no? Pero creo que es un error, porque no creo que el racismo haya sido menos cuando no habían personas inmigradas, ¿no? Hay quien dice, no, es que aquí no somos racistas porque aquí no ha habido gente negra, o sea, y asociar también racismo a personas negras, entiéndase gentes africanas, pues también es un gran error. El racismo, la xenofobia está metida en el imaginario, como decía antes, y volvemos otra vez a la historia, en un imaginario europeo, y en la medida que Europa se cree una, porque la invención de Europa también es una invención, es decir, la invención de lo blanco viene con la invención de Europa, ¿no?, como continente superior y que domina y se constituye en el centro del mundo, ¿no?, y de ahí que esta relación con la periferia sea siempre, pues eso, ¿no? De ya sean allí, son las gentes subhumanas, son las subalternos, ¿no? De las que hablaban también Spivak y las mujeres estas también pensadoras feministas de origen asiático. Pues volviendo al tema, es difícil encontrar, o sea, el encuentro es complejo, porque cada cual viene con sus trayectorias y sus situaciones todavía, y aun cuando pasen incluso años, es muy difícil acoplarse, integrarse, a veces no se quiere, a veces no se puede, a veces no te dejan y a veces tampoco es la idea, ¿no? Es que eso es un tema complejo, el cómo llegas a una sociedad nueva con una cantidad de situaciones por resolver básicas y luego entender, por ejemplo, enganchar con las luchas locales, ¿no? Ese enganche es muy difícil porque tiene que haber un esfuerzo de parte y parte, y normalmente se exige a la parte más débil, a la recién llegada, a la que tiene menos elementos, menos herramientas, el que haga ese esfuerzo por integrarse y por engancharse aquí a las luchas, aun cuando sean todas muy, incluso luchas por esas mismas personas. Podemos ver el tema, ver Onguietorri o Sorracismo y tal, y si vas a las organizaciones a veces te encuentras que la mayoría de las personas, por decir que no hay nadie que sea de origen, de otros orígenes, ¿no? Tampoco de origen gitano, que también no nos teníamos que ir a ninguna parte para ejercer la xenofobia o el racismo. O sea, aquí también ha habido un pueblo que en esos, de manera parecida y con una práctica ya bastante alargada en el tiempo, pues la aplicamos, ¿no? Los mismos mecanismos se aplican a gentes llegadas de, me da igual, de Senegal, de Camerún o de El Salvador o Nicaragua. Entonces aquí tenemos un gran reto, es un reto enorme, porque es multicultural, tiene que ver con clase, tiene que ver con circunstancias, tiene que ver también con estados de ánimo, con, en fin, hay que entender que quien vive aquí vive, a lo mejor vive en un cuerpo aquí, pero su mente, su corazón, sus apegos y sus necesidades y su conexión con el lugar que se deja, con su país o región de origen, está todavía latente. Hay que entender esa otra parte, ¿no?, de complejidad también, de a veces estamos pero no estamos. Sí. Y lo digo personalmente, desde, o sea, como experiencia propia, ¿no? Claro. Estamos y no estamos. Y entender también las complejidades de las luchas locales, por muy avanzadas que sean y muy liberadoras que sean, si no nos vemos reflejadas ahí, y menos como mujeres o menos como personas que a lo mejor tienen criaturas al otro lado, en fin, con una serie de circunstancias, pues es que no vamos a enganchar. Entonces, para responderte, Naike, crear espacios en los que confluyamos es difícil. Entonces, el espacio del te encuentro es ese espacio donde no es un bar, a nosotros nos gusta mucho, ¿verdad?, ir de bares, es una institución aquí, es donde nos encontramos, aquí se hace política en la calle, aquí la visibilización pasa por estar en la calle, gritar, hacer concentraciones, manifestaciones, en América Latina también, ¿eh? Pero también si llegas y no tienes la costumbre ni de asociarte, o si la traes, hay que darse cuenta también de otra cosa, que a veces se nos olvida. Muchas veces al cruzar el territorio y estar aquí, pierdes derechos políticos. Aquí no puedes votar. A lo mejor en tu país te perseguían, te mataban, te expulsaron, había guerra, lo que fuera. Pero por lo menos formalmente todavía podías votar. Aquí es que llegas y pierdes hasta ese derecho, ¿no? Son muchos los derechos, por lo menos formales o no en el papel que tienes, que aquí también se acaban de perder. Entonces, a veces empiezas de menos cero, ¿no? Para reconstruirte en asociación, en colectivo, en esta idea de luchar o de verte luchando en colectivo por derechos colectivos, etcétera. Entonces, espacios como estos nos permiten por lo menos vernos las caras, escucharnos cómo hablamos, en qué idiomas, de qué manera es difícil comunicarte en un idioma común, ya sea castellano y ya no te digo euskera. También para muchas personas que vienen con ser la realidad de aquí, puedes pasarte años, y las he conocido, años, 10, muchos años, y no saber ni dónde estás, que aquí existe una lengua propia, que aquí existe una cultura propia, que este es un pequeño país, bueno, ¿no? ¿Esto en qué momento no hemos tenido la oportunidad de contárnoslo, de escucharlo, de decirlo, de ponerlo sobre la mesa como en esto que sí que creo que sería interculturalidad, que se construye una interculturalidad crítica, donde nos contamos, ¿no?, desde las realidades, no desde la teoría o el deseo o a lo que vamos caminando, no, desde las realidades de las mujeres. Muchas son analfabetas en su propio idioma, ¿no? Hay muchas mujeres que no salen de casa, por ejemplo, mujeres del Magreb, ¿no? Son nuestras vecinas. Yo me quedo asombrada con la cercanía geográfica y lo lejos que estamos culturalmente y socialmente, de clase, o sea, en todos los sentidos, de nuestras vecinas del Magreb, ¿no? Y aquí es donde el colonialismo, por ejemplo, nos da una carta, que nosotras de Avialle, de América Latina, de esas colonias, tenemos una carta muy importante, gracias al colonialismo, y es el castellano. Entonces, tenemos todavía mucho de qué hablar, mucho que conversar, con muchos tés y muchos cafés. Y en espacios hechos, o sea, hay que construirlos, ¿no? En ese sentido, yo creo que es una oportunidad, bueno, una oportunidad conseguida, conquistada, ¿no? De poder decir, tenemos este espacio y por lo menos empezar a hacer esto, ¿no?
Pues la verdad es que se nos ha acabado el tiempo y es como que todos los temas que queríamos tratar, ¿no? No nos ha dado mucho tiempo a todo.
No hay que decir, yo hablo mucho.
No, pero has dicho cosas muy interesantes y queda la pincelada de los encuentros, ¿no? Como herramienta, y no sé si tenéis intención también de seguir haciéndolos, si el del 1 de marzo ha sido así o, vamos, porque es lo que tú decías ahora, importante encontrarnos y contés y conocernos, porque si no, no hay manera, ¿no? Entonces, no sé si se van a seguir haciendo o...
Bueno, también hay que decir que hay otros espacios que se construyen y son muy interesantes. Por ejemplo, las clases de castellano, las tertulias de castellano. También va a haber Mincha Laguna en euskera. Hay muchas mujeres que también están interesadas en euskera. O sea, que hay espacios también de encuentro ahí que se van construyendo. Pero los encuentros tienen como ese jalón, ¿no?
De algo.
Pues porque todas traemos un bizcocho, o sea... aportamos algo, ¿no? No es una y no nos cuesta nada más que sentarnos a charlar un rato.
Claro,
sí, claro, tenemos la intención de seguir haciendo más de encuentros, sí. Y además hay una propuesta también muy interesante, muy bonita, que viene de mano de las compañeras de Mujeres del Mundo de Bilbo. Ellas ya llevan varios años, ya esas llevan un largo recorrido, Mujeres del Mundo, creo que 20 años, que estuvieron también en la mesa de mujeres migradas racializadas y quieren hacer un encuentro con las mujeres de Gasteiz, de la Casa de Sor Giñenea. Y entonces eso, bueno, a ver cuando sobrevivamos al coronavirus, volveremos a retomar la vida y ojalá con muchos aprendizajes también, ¿no? A partir de esta de esta situación que estamos viviendo.
Sí. Pues no sé, quizás el próximo programa puede ser sobre, o bueno, cuando vaya a ser ese encuentro, ¿no? Podemos volver a hablar porque se han quedado ahí unas pinceladas, pero bueno, muy interesante.
Sí. Somos de casa, somos del barrio.
Exactamente.
Seguimos charlando.
Eso es. Pues, un gusto. Muchas gracias a ti, Gladys.
Agur, agur.
Estamos en contacto. Venga, agur, agur.